En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Nosotros, ya saben, encantados de poder compartir con ustedes una noche más de radio y de deporte en un fin de semana de un simbolismo especial, ya que nadie o muy pocos esperaban que la selección española femenina, se iba a jugar el cetro del fútbol mundial. Lo hará, seguro que lo saben, el domingo a las 12 en punto del mediodía ante Inglaterra. Los viernes hasta ahora habitualmente nos suele gustar recordar qué día mundial se celebra. Y la verdad es que el de hoy te deja un tanto contrariado viendo lo que está pasando. Hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales para concienciar a la población de la necesidad de cuidar y de preservar nuestros bosques. No lo hacemos, ¿eh? No lo hacemos, sobre todo no lo hacen aquellas malditas manos que se dedican a prender fuego a nuestra naturaleza. Por eso hoy, con la isla de Tenerife en mente y con todas las personas, más de 4.000 personas que lo están sufriendo en sus carnes, hay que hacer más fuerza todavía. Ojalá nos lleguen buenas noticias de la isla en las próximas horas. En este arranque prácticamente de fin de semana, estamos ya metidos de lleno en la segunda jornada de liga en primera división, en la Liga EA Sports, también en la segunda. Así que, como el partido está en juego todavía, no ha terminado por aquello de los grandes descuentos que vamos a vivir a lo largo de la temporada, se están disputando los últimos minutos del Valencia Unión Deportiva Las Palmas. Gana el Valencia 1-0, gol de penalti de Pepelu. Y todavía quedan algunos minutos, así que hasta Mestalla nos vamos. Ahí están Rafa Villarejo y Hugo Ballester. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. Estamos en el 53 del descuento, es decir, el 53 de la segunda parte. Como decías, dio 10 minutos de alargue, así que restan 2 minutos para el final del partido. Gana el Valencia 1-0 desde el 29 de la segunda. Con ese tanto después de una mano dentro del área de Javi Muñoz, acudió al VAR Iglesias Villanueva, transformó Pepelu para el Valencia, así que con victoria sería 6-6 para el equipo de Rubén Baraja. Tiene que aguantarlo este minuto y medio, pero ojo, porque ataca la Unión Deportiva Las Palmas, el centro lo busca Sandro, la ha sacado Paulista, habrá saque de esquina para el equipo canario, oportunidad a balón parado para el equipo de García Pimienta.
Estamos en la segunda jornada y aún así, vaya tensión se está viviendo en esta recta final del partido. Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Así es. La verdad es que, como decía Rafa, el Valencia puede sumar 6-6 en este inicio liguero con solo una incorporación en lo que llevamos de mercado. El fichaje de Pepelu, que hoy se ha estrenado además como goleador en la que es su nueva casa. Hay más de 40.000 espectadores, 41.000 espectadores hoy congregados aquí a pesar del periodo vacacional y a pesar del calor y la humedad. Una vez más Mestalla respondiendo y, como dices, mucha tensión. La Unión Deportiva Las Palmas, recuerdo, que se estrenó en Liga en casa con un empate a uno frente al Real Club Deportivo Mallorca. Lo está intentando el conjunto de García Pimienta, pero las buenas sensaciones del Valencia en el Pizjuán se están confirmando también hoy con gente como Pepelu, Javi Guerra, Gallá y compañía tirando del carro.
En teoría quedan sí. 50 segundos, pero
eso
vamos
es lo que
a ver,
sí.
Porque ha habido que atender a Thierry y a Benito, que han tenido un choque brutal de cabezas. Y no sé si Iglesias Villanueva va a dar algún minutito más, que me temo que sí.
Seguro que sí, pero está aquí haciéndome gestos Pedro Martín. Hola Pedro.
Muy buenas, igual un par de minutos más, que son 10, o sea 12.
Bueno, pues antes de vivir los últimos segundos vamos rápidamente hasta Zaragoza, porque está también a punto de terminar el partido entre el Real Zaragoza y el Valladolid. Y gana también el equipo local, el Zaragoza 1-0. Jesús Zamora, ¿cuánto queda? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches desde la Romareda. Gana el Real Zaragoza 1-0. Cuando se cumplen los 8 minutos de prolongación, está el tiempo cumplido, pero ha habido que atender hace unos instantes a Francho Serrano, jugador del Real Zaragoza, y por lo tanto el colegiado catalán Rubén Ábalos Barrera todavía no ha señalado el final del encuentro. Un encuentro con mucha tensión, con mucha polémica en el VAR, y el público está pidiendo ya a Ábalos Barrera que pite, cosa que no hace. El balón en poder del Valladolid, el gritorío es ensordecedor en la Romareda, gana el Real Zaragoza 1-0, el gol logrado en el minuto 30 de la primera parte por Alejandro Francés. Vamos. Final,
mira, ya está.
Termina el partido en la Romareda, que salda para el Real Zaragoza, se salda este comienzo liguero con dos triunfos consecutivos en los dos partidos con los que ha comenzado jugando en casa y por lo tanto se aupa al liderato provisional, al menos esta noche.
Es lo que está buscando el Valencia, lo mismo en Mestalla. Último segundo, Rafa.
Están pidiendo el final, de momento no pita. Ahora sí, se acabó, final del partido. Iglesias, ¿ha pitado el final o no?
Sí, ha pitado el final. Ha pitado el final, pero está...
Ah, está esperando a que le digan.
Eso es, que está todo ok.
Está todo ok, final. Final en Mestalla, ha ganado el Valencia con gol de penalti de Pepelu. Hugo Ballester, Valencia 1, Las Palmas 0.
La alegría, el delirio en la grada que no se podía imaginar con este mercado negligente por parte una vez más de Peter Lim, que el Valencia iniciara su andadura en la 23-24 con dos victorias consecutivas. Ganó en el Ramón Sánchez Pizjuán 1-2 al Sevilla Fútbol Club y lo ha hecho en el día de hoy con más sombras que luces respecto al estreno liguero, también en Mestalla con gol de Pepelu de penalti, 6-6 para el Valencia, la Unión Deportiva Las Palmas, que se queda con el punto conseguido en Gran Canaria. Sin incidencias, se saludan con deportividad los dos equipos. Al final en Mestalla, Valencia 1, Unión Deportiva Las Palmas 0.
Han estado comentando el partido en tiempo de juego. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Josepa.
Ahora vete a donde Peter Lin y dile que hace falta fichajes.
Pues, claro. No sé si es una buena noticia o una mala noticia. Claro. Lo que sí tengo claro es que todo lo que consigas ahora te evita de remar al final, como la temporada pasada. Pero es que es una evidencia, creo que fuera de toda duda. A excepción de si el señor Peter Lim pues quiere otros objetivos que desconocemos.
Bueno, eso puede ser también. Marcos López, hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Estamos al comienzo, han sido dos partidos, pero no deja de ser muy elogiable lo que está haciendo el Pipo Baraja con este equipo de chavales, el equipo más joven de la liga en cuanto a edad.
Sí, un equipo muy ordenado, muy sólido atrás, que no pierde nunca el orden y después que tiene muy claro el ir rápido a portería contraria, recuperar y salir, y donde los jóvenes están teniendo muchísimo protagonismo. Y el fichaje, Pepelu, está siendo muy importante en la solidez de un equipo que en teoría empieza bien, que tiene que ir más que nunca al partido a partido y que seguramente la mentalidad sea que faltan 36 puntos para lograr la permanencia y a partir de ahí pensar en otras cosas.
Claro, es que Moro, a mí este tipo de proyectos me parecen muy ilusionantes. Ya sé que luego vienen los momentos en los que la situación aprieta y todo es nerviosismo y todo es tensión, pero claro, ver a tantos chavales de la cantera jugar ahí en el Valencia y pensar que esos tienen un objetivo marcado para los próximos años, pues no deja de ser ilusionante.
Sí, a ver, tú no puedes darle la responsabilidad a chavales de 18, 22 años que no tienen la experiencia suficiente para tirar del carro de un equipo como el Valencia. Es verdad que es ilusionante porque al final le estás dando oportunidades a chicos que demuestran que pueden jugar en primera división sin ningún tipo de problemas. Pero claro, la realidad del Valencia dice que tiene que ir al mercado, que tiene que fichar y que la realidad es que Samulino, Cavani y Kluivert, que eran la línea ofensiva del equipo el año pasado, han salido los tres y no ha habido ningún cambio sustancial en ese sentido. Me alegra muchísimo la incursión de Pepelu porque creo que es un fichaje muy, muy acertado y aparte de eso es que el chico se le nota que es muy bueno.
Fernando Morientes, Marcos López, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Cuidaros, chao. Hasta pronto, chao.
Hace mucho tiempo ya que el Valencia no empezaba una liga con dos victorias. 2011, última temporada de Emery. Han pasado, ¿cuánto? 12 años, ¿no?
Pues sí.
Pues eso, que ha empezado bastante bien para un equipo que en teoría está bajo mínimos. Pero sí. Son 6 puntos.
Sí, insisto que es la plantilla más joven de la primera división y además con bastante diferencia. Tengo que volver a Zaragoza. Está Jesús Zamora allí, pero es que estoy viendo un fiestón en la grada de la Romareda que me imagino que no se ha vivido desde hace tiempo. Y si esto pasa en la jornada 2, el día que ascienda, Jesús, sí, sí. Ya te puedes atar los machos, ¿eh?
Pues sí, y es la segunda vez consecutiva que esta fiesta que acabas de ver se produce. Porque ya en el anterior partido, en la primera victoria, también acudieron los jugadores, después de saludar en el centro del campo, no se conformaron con eso, sino que el otro día, y hoy también, por supuesto, han acudido hasta donde está la grada de animación, y ahí en una perfecta comunicación público-afición, pues se ha coreado lo de volveremos, lo de la primera división, y es que, sinceramente, esta es la 11ª temporada consecutiva en segunda, esta que acabamos de comenzar, y yo nunca había visto esta ilusión en el aficionado zaragocista. Se han superado los 27 20.000 abonados y todavía estamos a mitad de agosto, es decir, se calcula que se pueda llegar a los 30.000. Y bueno, la verdad es que los fichajes que se han hecho, cómo se ha trabajado por parte del director deportivo Juan Carlos Cordero, que para mí está siendo la clave, pues ha despertado esta ilusión en una afición que, bueno, pues hoy ha sufrido porque ha visto como el partido ha sido complicado. El Valladolid ha podido empatar, un remate de Iván Sánchez al larguero en los últimos minutos, pero al final ha valido el gol de Alejandro Francés a los 30 minutos, a la media hora de la primera parte. Ha habido una situación en la que ha tenido que intervenir el VAR, concretamente en un balón, en un agarrón, doble agarrón por parte de Alejandro Francés sobre Cédric y también paralelamente de Fran Gámez sobre Moro. Al final, después de que el árbitro fuese a consultar con el monitor a instancias del VAR, lo que señaló es fuera de juego y no apreció y no se tuvo en cuenta ninguno de esos dos posibles agarrones.
Muy bien.
También se anuló un gol a Michael Mesa, que pudo ser el segundo, pero al final, como digo, 1-0 y la fiesta en Zaragoza, porque dos partidos, dos victorias, 6 puntos. Y bueno, pues a dormir líderes.
Pues y aunque sea la fiesta temerosa, porque puede ser temerosa, que ascienda Zaragoza ya una vez.
Sí, 11 años
en Zaragoza. Aunque acaben con Zaragoza entera, la derriben.
Ya toca.
Muy bien. Hasta la próxima, Jesús, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Y teníamos otro frente abierto con el deporte, que era el partido de cuartos de final del torneo de tenis de Cincinnati, en el que jugaba Carlos Alcaraz. Hola, Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Tu tocayo ya está en semifinales.
Sí, ha ganado. Se mete en semifinales de Cincinnati. Le ha costado, pero ha vencido a Max Purcell. Ha perdido el primero 6-4, ha ganado los dos siguientes 6-3 y 6-4 y va a jugar mañana en la semi de Cincinnati contra el polaco Hurkacz. Sigue irregular, eso sí, Carlos Alcaraz, que en los tres partidos de este torneo ha cedido un set. No se le ve del todo cómodo y ojo, porque el domingo, lo apuntabas tú arriba antes, Joseba, podemos tener una final Alcaraz-Djokovic. Porque Djokovic está en la otra parte del cuadro, va a jugar su semi contra Taylor Fritz, Alcaraz contra Hurkacz. Así que a ver si el domingo tenemos duelo español-serbio.
Sí, señor, la reedición de la última final de Grand Slam, la repetición de la final de Wimbledon, una de las finales que recordaremos siempre por el triunfo de Carlos Alcaraz y por la forma en la que además lo consiguió. Si Rafa Villarejo y Hugo Ballester no piden paso, no hay urgencia desde Valencia, les contamos rápidamente el resto de los titulares, las noticias de la jornada. Hemos tenido más partidos, ha jugado el Mallorca 0 Villarreal 1, un gol del Villarreal de Gerard Moreno en la segunda parte, le da los tres primeros puntos al submarino amarillo de Quique Setién. La peor noticia del Mallorca, es mala noticia, ha sido la lesión de Raillo, que ha tenido que ser sustituido al final de la primera parte por una fuerte torcedura de su tobillo izquierdo, y las primeras impresiones no son positivas, ni mucho menos. El Villarreal es octavo con 3 puntos, el Mallorca decimocuarto con 1. Y en segunda también se ha jugado otro partido, el Andorra, que ha empezado también muy fuerte este año la campaña. Andorra 3, Cartagena 2. La mejor noticia del día, sin duda alguna, la ha protagonizado Sergio Rico, el portero abandonado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de 3 meses ingresado tras sufrir un accidente con un caballo en la romería del Rocío en Huelva. Sergio Rico, muy emocionado, ha atendido a los medios de comunicación nada más salir.
Ha sido un sueño, yo me desperté aquí en el hospital y bueno, y gracias a Dios pues poder salir hoy. La verdad que me siento muy emocionado, muy feliz, y eso, dando gracias también a mi mujer, a mi familia, a todos y que han estado ahí, que ella sobre todo ha pasado 20 horas diarias conmigo, y la verdad que bueno, estoy muy agradecido, y que sin el apoyo de ellos pues tampoco hubiera sido posible esto.
Nos alegramos un montón de ver así a Sergio Rico, y ojalá la recuperación vaya por buen camino y pueda volver a los terrenos de juego, que es el objetivo que se ha marcado a partir de ahora, después de haber salido del hospital. Atención a la nebulosa que se está creando entre los equipos, entre los entrenadores más importantes del fútbol español, europeo y por ende mundial. Hoy han hablado Xavi Hernández y Carlo Ancelotti. El Real Madrid juega mañana a las 7:30 en Almería y el Barça juega el domingo en casa contra el Cádiz. Pero los dos han coincidido en que la excesiva acumulación de partidos afecta al estado de salud de los jugadores. Tanto Ancelotti como Xavi le dan la razón a Pep Guardiola. El calendario está demasiado cargado.
¿Cómo no ser de acuerdo con lo que ha dicho Guardiola? Totalmente de acuerdo con esto. El problema es que los entrenadores no pintan nada, los jugadores no pintan nada. ¿Quién toma la decisión? Toma la decisión en este sentido. Que ven que hay, que el fútbol parece que no es tan entretenido como tiene que ser. Entonces quieren meter más cantidad para ganar más dinero. La realidad es que tiene que quitar la cantidad para mejorar la calidad.
Bueno, al final el calendario tan exigente, ¿no? He visto que el otro día Pep Guardiola se quejaba, y con toda la razón, ahí estoy con él, porque realmente no creo que no pensamos tanto en el futbolista, sino más en el en el negocio en este caso, ¿no? Pero a partir de ahí nosotros intentamos que hayan las menos lesiones posibles.
En fútbol internacional destacamos dos resultados en la Bundesliga: Werder Bremen 0, Bayern de Múnich 4, dos goles de Leroy Sané, uno de Harry Kane, que se ha estrenado con la camiseta del Bayern como goleador, y Mathis Tell, la goleada del Bayern en el inicio de la Liga Alemana, una importante victoria tras la dura derrota contra el Leipzig en la Supercopa con los tres goles de Dani Olmo. Y en la Premier League, en la segunda jornada, se ha jugado un partido, el Nottingham Forest 2, Sheffield United 1. Del mercado de fichajes, Gabri Veiga está ya prácticamente tocando la puerta del Nápoles. Según informan desde Italia, el Celta va a ingresar alrededor de 36 millones de euros, no los 40 que contempla su cláusula, 30 fijos más 6 variables por el joven futbolista gallego. El Atlético de Madrid ha atado a Samu, al delantero de 19 años que llega procedente del Granada, por el que va a pagar 6 millones de euros, pero le mantendrá en el Granada en calidad de cedido. Y fuera de España, la Federación Italiana ha confirmado que Luciano Spalletti va a ser su nuevo seleccionador tras la salida de Mancini. En el Mundial Femenino, España prepara la final del domingo ante Inglaterra. Hoy Salma Parayuelo y Alba Redondo se han ejercitado al margen, pero solo ha sido por precaución y no corre peligro la presencia de ninguna de las dos en la gran final. Mañana a las 10 se juega el tercer y cuarto puesto entre Australia y Suecia. Y volviendo al fútbol internacional, vamos a escuchar a Luis Enrique hablar de Mbappé. Finalmente, y tal y como se esperaba, el técnico asturiano ha incluido a la estrella francesa en la convocatoria para el partido que va a jugar el PSG contra el Toulouse, con lo cual daríamos por finalizado ya, por el momento, el culebrón Mbappé de este verano.
A Kylian lo he visto perfecto, con muchas ganas, con muy buen ánimo. Para un entrenador, contar con un jugador de la categoría de Kylian, estoy encantado, evidentemente, y bueno, estamos hablando de un jugador de clase top mundial, sin ninguna duda, y una gran alegría para mí.
Y en el Mundial de Motos, Marco Bezzecchi ha sido el más rápido en los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria. Maverick Viñales ha terminado segundo, el Pecco Bagnaia tercero y Marc Márquez ha sido noveno. Pedro Acosta ha marcado el mejor tiempo en Moto2 y David Alonso ha marcado el mejor tiempo en la categoría más pequeña en Moto3. Tal día como hoy hace 20 años, Kings of Leon publicaron uno de los discos más famosos de esta banda norteamericana. 20 años del Youth and Young Manhood. Así que con música de Kings of Leon vamos a aprovechar, porque nos está reclamando su atención desde Sydney, desde Australia, Andrea Peláez, que está con una de las grandes protagonistas del, esperemos, título mundial de la selección española. Ya estamos adelantando acontecimientos. Una de las jugadoras clave de la selección. ¿Con quién estás? Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Pues a horas de una final, de una final que tiene connotación histórica, porque es la primera final para la selección femenina de fútbol, la segunda final de un mundial para el fútbol español, y tengo conmigo a una protagonista de lujo que nos atiende, pues eso, a unas horas de jugar el que probablemente, y mira que ha jugado partidos importantes, entre ellos finales de Champions ganadas, uno de los partidos más importantes de su vida. Es Aitana Bonmatí y ya nos escucha aquí en sintonía de El Partidazo de COPE. Hola, Aitana.
Hola.
Nivel de nervios ahora mismo, del 1 al 10, vamos a catalogarlo así, del 1 al 10.
Del 1 al 10, 1 es la más bajo, ¿no?
Sí.
El más bajo, pues 3, aún queda un poco, así que de momento relajada.
Pues te escucha, Joseba, una Aitana Bonmatí relajada.
Sorprendentemente, además. Hola, Aitana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues bien, relajada.
Un 3, ¿no? En concreto. Eso, ¿hasta cuánto sí sube luego a medida que se acerca el partido? ¿Hasta el 10, no?
No, intento que no, porque hay que mantener y saber gestionar esas emociones para que salga lo mejor de ti, ¿no?
Claro. Decía Andrea que tú has jugado partidos muy importantes, finales de Champions, y en el recuerdo de la gente que te conoce está que te perdiste la final del Mundial Sub-20. Pero es que he leído una entrevista con Maika en Relevo donde dices que no ha sido la única final que te has perdido.
No, creo que sí.
Que había alguna sub-17 tampoco, que sub-19 que no pudiste jugar.
No, creo que sí que es la única final que me he perdido. Lo que intenté decir es que a nivel de finales de mundiales no he ganado ninguna en categorías inferiores, pero las he perdido todas, básicamente.
Bueno, está bien. Ese tipo de datos están para romperlos. De todas formas, supongo que es diferente a todo, ¿no? Esto.
Pues sí, como bien estabais diciendo, será uno de los días más importantes de mi vida, uno de los partidos más importantes de mi vida, juntamente pues con las finales de Champions, obviamente, y es a lo máximo que puedo aspirar una futbolista. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Nada, con muchas ganas de que empiece a rodar el balón, porque se pasa un poco lento.
Estáis muy lejos, evidentemente, de vuestras casas, pero no sé si recibís el feedback. Pantallas gigantes en un montón de sitios, aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes, por ejemplo, y ayer vi un cartel que nos mandaron de la urbanización donde vive Andrea, que ha convocado a todos los vecinos de la urbanización a la piscina porque van a poner una pantalla grande. O sea que hasta los sitios más pequeños se están poniendo pantallas para que todo el mundo vea junto el partido.
Bien, intento evadirme un poco de lo que está pasando por ahí, intento estar concentrada en lo que debo estar, pero sí que es cierto que desde mi pueblo me ha llegado que también van a poner alguna pantalla y tal, y me hace especial ilusión recibir estas noticias, ¿no? Ya sea en mi pueblo o en todas las ciudades importantes, por lo que sí que nos están diciendo, pues se está moviendo bastante bien la cosa, ¿no? Señal que algo grande estamos haciendo.
Es que tú lo que quieres sobre todo es mantenerte al margen de todo eso, porque tú eres orden, orden, orden y orden. Mantener el orden y no saltárselo. ¿Es posible estar tan ordenado a horas de una final?
Bien. Básicamente intento evadirme de todo lo que no me aporta, porque estar pendiente de lo que se hace o no en España ahora mismo, pues que te entren tantos inputs, creo que hay que estar más concentrada en la final y que no nos distraigan todo eso, aunque cuando obviamente te lo dicen se te pone una sonrisa en la cara porque es señal de que a la gente la estamos llegando y bien, nos están apoyando, ¿no?
¿Cómo te entretienes cuando tenéis tiempo libre, cuando no estáis metidos en los vídeos, en los entrenamientos o en el trabajo?
Pues bien, tengo la suerte de tener, he tenido familiares aquí en Nueva Zelanda, ahora tengo mis representantes aquí en Sydney también, han estado también durante todo el Mundial siguiéndome y bien, tengo una gran relación con ellos, así que o me muevo por la ciudad con ellos e intento visitar algo ya que no conocía estos dos países, o con alguna compañera también vamos a dar una vuelta. Depende del momento, a veces te apetece visitar y moverte por la ciudad, a veces te apetece descansar y leer un libro o mirar una serie, hemos tenido días de todo, la verdad, llevamos aquí mucho tiempo, aunque no lo parezca.
Y salsear por las redes sociales también, ¿no?
¿Salsear en qué sentido?
No, andar mirando las redes sociales un poco, el Instagram y estas cosas.
Bien, al final a veces haces esto sin querer, ya es lo que tienes automático, pero muchas veces te das cuenta de que te está quitando tiempo y muchas veces me lo digo a mí misma que me gustaría perder menos tiempo en esto y de verdad que lo estoy consiguiendo.
Sí, pero también has dicho que te han aparecido vídeos del Mundial de 2010, del Mundial masculino, ¿no? Y que te has fijado mucho en cosas que pasaban entonces.
Sí, sí que es cierto, una mañana estaba de relax en la habitación y estaba mirando reels de viajar y tal, que me gusta a mí en Instagram, que eso me relaja mucho, la verdad, ver paisajes y estas cosas, y de repente me empezaron a aparecer vídeos del Mundial de 2010, y yo creo que como los miré una, dos o tres veces, me empezaron a salir muchos, ¿no? Y nada, la verdad que fue curioso, y me fijé sobre todo en las jugadas que hacían pues Andrés, Xavi, Busquets, entre otros, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta que lleva en calificativo. Por ejemplo, la pregunta chorra. ¿Qué te vas a llevar del estadio si ganáis el Mundial?
Me voy a llevar, pues la medalla.
Digo porque pero la Champions te llevaste algo más que la medalla. Te llevaste el escudo gigante aquel del Barça, ¿no?
Ah, sí, pero realmente no sé dónde ha acabado ese escudo. Joder, o sea,
pues no era discreto, la verdad.
No, mi intención era, lo arranqué de una pared del estadio y mi intención era llevarlo al vestuario y que lo firmáramos todas y todos. Y que se quedara ahí, pero realmente no sé qué ha pasado. Así que cuando vuelva, ya averiguaré dónde ha acabado.
No tienes el objetivo marcado, ¿no? Para esta
no,
final.
Eso es instantáneo y de imprevisto.
Vale.
Ahora mismo no lo sé.
Pregunta deportivo futbolística. ¿Inglaterra es favorita para la final del Mundial?
Bien, creo que la cosa está igualada. Diría un 50-50.
Vale. Pregunta morbosa. ¿Te has escrito con Patrick Harrow Mapileón?
No.
Pregunta recurrente, ¿a qué te suena el Balón de Oro?
Repetitivo.
Coñazo. incluso, ¿no? Se podría decir. Una de semifinales, pospartido. Has dicho en alguna ocasión que la gente se debería de mirar más en el ombligo porque que es muy infeliz viendo las reacciones que hay, sobre todo en las redes sociales. Eso pasa en Suecia también, ¿no? Después de la foto que te sacaste con tu compañera, con Fridolina Rolfo.
Sí, a ver, no sé si ha sido algo positivo o negativo. Yo simplemente me preguntaron en una entrevista y quise defenderla, así como también puse el tuit con ella, como dando a entender que el fútbol es más allá de que fútbol, ¿no? Que somos humanos al final. Pero no sé realmente, porque ya te digo, he estado un poco evadida, si la ha causado algo malo. Espero que no, porque al final creo que es una imagen muy bonita para demostrar que el deporte es mucho más que ganar o perder, ¿no?
Claro. Este es un tema seguro que deberíamos tratarlo más detenidamente y en otro momento, que es el de la salud mental. Tú has hablado muchas veces de este asunto y has comentado que te preocupa y que trabajas en ese aspecto. ¿Cómo lo trabajas en un momento tan bestia como el que estáis viviendo?
¿Cómo trabajo?
Sí, bueno, la psicología, tu mente, la tensión, sí, la presión.
Sí. Bien, yo creo que es un trabajo del día a día. Si te quieres poner ahora porque estás jugando una final de un mundial, vas un poco tarde, me refiero. El trabajo ya viene hecho desde hace mucho tiempo. Yo siempre digo que llevo yendo al psicólogo desde hace muchos años, por lo tanto el trabajo está hecho y obviamente vas aprendiendo durante el camino conforme las experiencias que vas teniendo, ¿no? Nada, sigo en mi camino, sigo aprendiendo y obviamente es algo que llevo conmigo siempre y lo tengo en cuenta. Siempre lo he dicho, ¿no? Es muy importante y bien, pues me apoyo con el psicólogo de la selección, con mi psicólogo también. Pero me gustaría decir que es un trabajo largo, no es de un día para el otro y que el trabajo ya viene hecho desde hace tiempo.
Sí, que no es tomarte una aspirina para que te quite el dolor de cabeza, que es una cosa
que evidentemente es correcto.
Un trabajo mucho más tiempo, mucho para más hacia atrás. Andrea, sí. ¿Qué dudas tienes?
Yo quería preguntarle a Aitana, ¿te veías aquí hace un año?
La verdad que no me veía, pero obviamente creo que somos un equipo ambicioso, luchamos por lo máximo siempre, pero conforme no van pasando los partidos y vas haciendo camino, no ves la posibilidad real, aunque en tu mente siempre está llegar a una final de este calibre, ¿no?
Y en lo personal, después de todo lo que pasó, ¿te veías aquí en el Mundial haciendo algo tan grande con España como lo que estáis haciendo?
A ver, yo al final siempre voy a poner todo de mí para intentar que este equipo llegue a lo más lejos, igual que cualquier jugadora que está en la selección quiere lo mismo. Somos profesionales, sabemos lo que queremos y luchamos cada día por conseguir nuestros sueños y jugar una final de un Mundial es uno de ellos, ¿no?
¿Cómo ha cambiado la Aitana? Déjame hacerle una más. Porque es una curiosidad, Joseba, que es verdad que Aitana físicamente es de las más pequeñas de la selección, luego por juego es inmensa, lo sabemos todos. ¿Cómo ha cambiado la Aitana de hace unos años, también creciendo en el Barça, a la Aitana de ahora, tanto física como mentalmente? O sea, todos sabemos, te lo ha dicho Joseba, súper ordenada, una jugadora, recuerdo, pasaste por zona mixta en cuarto, ya pensabas en semis, ya pensabas en la final. ¿Cómo ha cambiado Aitana?
Bien, pues en primer lugar físicamente, creo que tanto yo como mis compañeras hemos hecho un cambio bestial, solo hace falta comparar fotos de la hora y del antes, ¿no? Ya de hace unos cuantos años, y obviamente eso ha sido gracias a la profesionalización que tenemos en los clubes, donde trabajamos día a día y se nos permite trabajar con los mayores profesionales y con las mejores herramientas también. Y a nivel psicológico y mental, pues una mica, que me voy al catalán, un poco en la línea de lo que decía antes, ¿no? Al final es hacer camino, aprender de las experiencias, también conforme te vas haciendo mayor, maduras y entiendes cómo gestionar ciertos momentos y nada, al final también he tenido muchas experiencias, como he dicho hace un momento, de partidos grandes donde me han enseñado a, a gestionarlos, a saber llevarlos, al saber estar también. Y mentalmente creo que tanto yo como este equipo ha hecho un cambio muy grande, porque somos un equipo muy ambicioso, muy competitivo, ganador, y eso creo que antes sí que faltaba, ¿no? Y ahora creo que es una de las claves de haber llegado hasta aquí, ¿no? El hecho de saber lo que hay que hacer para llegar hasta aquí y nada, tener esa mentalidad ganadora.
Oye, Aitana, para terminar, dinos el once inicial o dinos simplemente, aclararnos la duda, porque es que ayer lo comentamos y ahora mismo seguramente entraremos en debate otra vez. Si va a jugar Alexia, si va a jugar Salma, ¿cuál es la decisión de Bilda al respecto?
Uy, uy. Tú lo sabes, pero yo tampoco.
No, ¿cómo lo voy a saber yo? Si estuviera en el vestuario seguramente lo sabría, pero no estoy, estoy muy lejos de donde estáis.
No, pues yo la verdad que tampoco lo sé.
Y no te voy a preguntar, ¿quién prefieres que juegue? Esa sí sería morbosa, esa pregunta morbosa, ¿eh?
Uy, yo esto tampoco lo sé. Nada,
Las que jueguen, seguro que lo harán, lo haremos lo mejor posible, tal, 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 tal.
Claro, ¿quieres que te diga tópicos?
No,
gracias. Pero a ver, creo que cada jugador es distinto y puede aportar cosas distintas. Al final no es mi trabajo decir quién juega y quién no, ¿no? Pero creo que se ha demostrado en este mundial que se han hecho varios cambios durante el torneo y al final todo ha ido bien, estamos en la final, un señal que todo el mundo puede aportar, ¿no? Eso es positivo.
Pues sí, la verdad es que sí. Aitana Bonmatí, mira, lo que te voy a desear es que disfrutéis de la final, pase lo que pase, ganéis, perdáis o suceda lo que suceda, que disfrutéis de la final, porque...
Como se lo ha dicho Capdevila, ¿eh? Vaya mensaje de un campeón del mundo también que sí, se lo puso por
enseguida
Twitter.
Enseguida vamos a hablar con él precisamente del programa.
¿Lo has leído?
Sí.
Mira, no lo ha leído, Joseba. Aitana no lo ha leído.
Pero bueno.
Joan Capdevila os ha dedicado un tuit, pero precioso, punto por punto, diciéndoos, disfrutad, habéis llegado hasta aquí, esto vuestro, los nervios que tengáis canalizadlos, que cuando pite la árbitra sabréis cómo gestionarlos. Mira, se lo están poniendo delante ahora mismo a Aitana, es un tuit larguísimo, precioso, de un campeón del mundo a unas posibles campeonas del mundo.
Pues ojalá sea así.
Bueno, ahora cuando acabe me lo leeré con más detenimiento, pero bien, mensaje muy bonito y nada, gracias.
Muy
no sé
bien.
Qué me habéis preguntado más, porque ya nos hemos enrollado.
Que disfrutes.
No, te estaba diciendo, Joseba, que disfrutes, eso es.
Ah, sí, creo que es una gran palabra, porque yo siempre digo, cuando tú disfrutas es cuando más fluyes y cuando sale lo mejor de ti. Creo que sí, que nuestra mentalidad está en la palabra disfrutar, porque así seguro que todo va bien.
Muy bien, Aitana, que vaya bien. Gracias, un beso, hasta pronto.
Gracias.
Andrea, no te muevas, que empezamos el oasis y seguro que tienen dudas estos para preguntarte desde Australia. ¿De acuerdo?
Hecho, aquí me quedo.
Hasta ahora.
Chao.
Y entre tanto, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, como te imaginarás,
aragonés y zaragozano y seguidor del Zaragoza, que estás henchido de gozo.
Bueno, es que tengo unos días muy felices por muchos motivos, claro que
sí. Con lo que sufres tú, ¿verdad?
Pues mira, yo sufro por el Zaragoza, sufro por la selección femenina y a los dos les está yendo muy bien, ¿eh? Y tengo que decirte
bueno,
que...
el domingo narras la final.
Claro, ahí estaremos, amigo, por supuesto. Amigo. A ver si narramos la primera victoria en un mundial de la selección femenina española, ojalá que sí. Y hay mucha gente con ganas de ese partido, ¿eh? Nos lo estaban diciendo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Le decía un oyente, por ejemplo, a Aitana, que eres nuestra esperanza. Esperamos mucho de ti y seguro que contigo podremos llegar muy lejos y ganar el Mundial. Otro, por ejemplo, le decía a Aitana que necesitamos tu talento y el de todas tus compañeras para ganar a Inglaterra. Ahí estaremos apoyándoos a las 12 de la mañana del domingo. Y tengo que decirte, Joseba, que decía un oyente en la pregunta morbosa, se pudo sentir la tensión tanto en la pregunta como en las respuestas. Dice, se cortaba, se notaba incluso desde la radio. Hay muchos aficionados,
por lo
Joseba.
De, si se ha mensajeado, si ha hablado.
Sí, entiendo que sí, porque decía la pregunta morbosa, esa ha sido la de si se había escrito con...
Con Mapi.
Con Mapi, ¿no? Sí. Pues sí, dice que se cortaba la tensión, que lo ha notado él desde casa y todo.
Bueno, ella lo ha cortado rápidamente, con lo cual ya está.
No ha habido mucho más que hablar.
Más
que
hablar.
Bueno, muchas quejas y aficionados de Las Palmas, Joseba, también, que nos han escrito. Decía uno, vergonzoso el penalti en Valencia. Este nuevo fútbol da asco, literal. Otro decía, no era penalti, si llega a tocar el balón con la mano lo habría desviado. La toma, lo que pasa es que engaña. Lo paran justo cuando pasa el balón a la altura de la mano y por eso confunde. Y otro decía,
¿sí?
Seguro que no...
¿Es así?
Eso es lo que dice.
A mí me ha dado la sensación de que sí,
yo creo que algo la roza, sí, pero.
Sí, cambiaba un poquito la trayectoria del balón. Me ha dado la sensación.
Y otro decía: seguro que no hablaréis del robo que hemos sufrido aquí en Las Palmas porque no somos ni el Madrid ni el Barça. Y por último, Joseba, ojo a este mensaje. Dice un oyente: muy bien Guardiola, muy bien Ancelotti y muy bien Xavi. Pero ¿alguno de los tres ha hablado en algún momento de la posibilidad de bajarse el sueldo si juegan menos partidos? Que empiecen por ahí y entonces tendrán más credibilidad.
Pues vamos a ver qué pasa con esa historia que va cogiendo cada vez más fuerza, ¿eh? Cada vez son más los entrenadores. Hemos escuchado a Guardiola, hemos escuchado a Setién, hoy hemos escuchado a Xavi, hoy hemos escuchado a Carlo Ancelotti hablar de ese calendario tan apretado que está provocando que muchos jugadores se lesionen. Vamos a ver lo que pasa con todo ello. Entre tanto, ya está Gemita Santos, Fifi, Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido Joseba, buenas noches. Vamos a traer al partidazo el notición de Finetwork. Vamos a invitar a todos los oyentes a que se den prisa antes del próximo día 31 de este mes de agosto para que contraten una de las tarifas de Finetwork. Porque primero, se van a llevar un móvil de regalo, pero es que además van a poder conocer a Fernando Alonso. Como lo oyes, vive una experiencia única gracias a Finetwork con Fernando Alonso. El 6 de septiembre en el Jarama en Madrid. Podrás conseguir un meet and greet, un encuentro con él, o ser uno de los afortunados e ir de copiloto junto a él. Infórmate en finetwork.com o llama al 1777. Date prisa porque las entradas son limitadas. Finetwork.
Gracias, Gemma. Las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Estamos en la pretemporada también para el Oasis de Libertad. Pretemporada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.